You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Amigos, muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Hoy hay un caos de tráfico absolutamente por toda la ciudad y no podemos culpar a las lluvias. ¿A quién culparemos? ¿Al mundo? ¿Al universo? ¿A la brujada? No sabemos a quién. Pero es un verdadero caos, afortunadamente. Pepe, yo estoy bien. Saludo, Pepe.
Mari Carmen Cortés, buenas noches.
Logramos llegar yo de barrida. Marco está en el tráfico. Te saludo vía telefónica. Marco, buenas noches.
Hola, Mari Carmen, Pepe, muy buenas noches.
¿Qué tal, Marco?
No culpes a la lluvia.
Ah, sí, ahora sí que no culpamos ni a la lluvia, ni al sol, ni a nadie. Oye, bueno, dos cosas
interesantes. Ni a la playa, ni a nada.
Ni a la playa, ¿no? Hoy dos cosas interesantes. Yo creo que México es el único país del mundo, podemos sentirnos muy orgullosos, en que los trenes del gobierno no se descarrilan, se salen de vía, no chocan, se... Llega uno con un vagón y se medio encima del otro, pero no es un choque. Es que, pues, como uno se hizo para de un lado y el otro de frente, pues entonces hubo un pequeño encontronazo. En cualquier lugar del mundo se llamaría choque, en cualquier lugar del mundo se llamaría descarrilamiento. Aquí se salió de la vía. Por si usted tiene alguna idea, es esa magia de la 4T en que, pues, las cosas no pasan más que como quiere la 4T. Pero el caso es que el Tren Maya no se descarrila, se sale de la vía. Y bueno, la otra cosa es Citibanamex publicó esa encuesta de analistas del sector privado. Y interesante, aunque usted no lo crea, sube ligeramente la meta de crecimiento para México, la sube para este año, la sube a la fabulosa cantidad de 0.4%, de 0.3%, pero bueno, es una alza. ¿Cómo la ves, Marco?
Pues sí, definitivamente, Mari Carmen, desafortunadamente lo que estamos viendo hoy con esta encuesta, una de las encuestas más serias que se registra en el sector privado, es la de Citi, y están anticipando un poquito más de crecimiento, pero todavía en sus niveles muy mínimos, 0.4%, con una inflación persistente para este y para el próximo año, y para el próximo año también se mantiene una tendencia de crecimiento muy mínimo para la economía mexicana. Desafortunadamente, creo que son malas noticias, independientemente de que hasta el momento estamos viendo que hay revisiones al alza, pero son revisiones al alza muy mínimas por parte de los analistas privados.
Pepe, yo sé.
Así es, desde luego. Fíjate qué es lo que estamos viendo hoy. Bueno, vamos a ver ya este viernes precisamente la confirmación del PIB semestral. El PIB semestral fue de 0.9%, un poquito por encima realmente de lo que se esperaba. Con eso, bueno, pues se levantaron los ánimos de que podría ser el PIB para todo el 2025 mayor al 1%. Pero, pues con esto, desde luego, ya vimos que vamos a seguir creciendo muy poquito de manera marginal. Y ahí es donde sí empezamos a preocuparnos, porque tenemos que crecer. La agenda del crecimiento, Marco, Mari Carmen, la agenda del crecimiento ha quedado un poco olvidada y pasa necesariamente por la inversión privada, por dar certeza a la inversión privada. Y esto es lo que no se ha podido realmente todavía detonar de lleno, entre reforma judicial, entre ahora viene la reforma electoral, entre todo esto, bueno, no se ha podido. Está muy bien, y de verdad lo decimos, está muy bien el Plan México. El Plan México trae cadenas productivas, trae cadenas de valor, trae 100 polos de desarrollo. No sabemos si se hagan todos, pero yo creo que se podrán hacer varios de ellos. Sí, ahí sí hay una política de crecimiento, pero pues algo está fallando. Y sí tendremos que poner la agenda pues en el tema del crecimiento. Ahora más, Mari Carmen, que vimos pues el tema, obviamente, de cómo se combatió la pobreza con ingreso laboral, y el ingreso laboral se va a seguir dando el que gane las personas, por lo menos el salario mínimo, y más del salario mínimo, desde luego, ya después, leyendo la productividad, pues solamente con un mayor crecimiento, desde luego, pues puede ser un crecimiento incluyente, un crecimiento con pequeña empresa, pero crecimiento al fin.
Y bueno, por otro lado, es interesante lo que está pasando en Estados Unidos con el Banco de la Reserva Federal. Bueno, mañana inicia esta reunión muy importante de Jackson Hole, el hoyo de Jackson, que le decimos aquí en España, pero en inglés es Jackson Hole, y donde intervienen los bancos centrales, los directores de gobernadores de bancos centrales, y no necesariamente gobernadores. En el caso de México, yo me imagino que va a ir Victoria Rodríguez Ceja, aunque el lunes próximo cumple 100 años el Banco de México, y están como medio herméticos en torno a los festejos del aniversario, el primer centenario del Banco de México. No entiendo bien por qué, pero como que no hay mucha información oficial de lo que van a hacer el lunes, pero aquí se lo contamos el chisme. Primero va a haber una reunión en la que está invitado el secretario de Hacienda, creo que está la presidenta, en el MIDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, a las 9:30, y a las 11 empieza un seminario en el Hotel Hilton, que va a ser lunes y martes el hotel, que a donde van a asistir pues gobernadores de varios bancos, de Brasil, de Canadá, el sucesor de Agustín Carstens del Banco Internacional de Pagos, y que va a ser más técnico, enfocado a temas de política monetaria. No van a participar, a menos entre los ponentes, cosa que me sorprende, los tres ex gobernadores vivos del Banco de México: Guillermo Ortiz, Alejandro, Alejandro y Agustín Carstens. Ninguno de los tres van a participar, lo cual me llama la atención.
Así es, Mari Carmen, y fíjate que leyendo tu siempre bien informada
Alejandro
columna,
Alejandro Díaz de León, sí.
Efectivamente, es el tema de esta realización del evento de celebración de los 100 años de Banco de México, en donde pues los van a invitar como mirones de palo, no van a platicar, no van a hablar. Parece que va a haber un evento en paralelo
en el ITAM,
en el ITAM, en donde podrían, sí, ahí sí, tener la oportunidad de expresar sus opiniones. Yo creo que ese evento pues se va a llevar pues toda la atención, en la medida en que son personajes que han tenido el máximo cargo en el Banco Central, y una perspectiva totalmente diferente a lo que hasta hoy estamos viendo. Así es de que viene una celebración dividida, ahora sí que en dos versiones, del Banco de México.
Fíjate que ahí sí podrían haberla juntado, a mi gusto, sí, claro. Porque al fin y al cabo el Banco de México es autónomo. Entonces ahí sí no cuenta el que sea neoliberal y 4T, y ahí sí no cuenta. Es autónomo por constitución, la autonomía tiene el objetivo, el Banco de México, de preservar el valor adquisitivo de la moneda, de resguardar la estabilidad, y eso lo han hecho todos, desde Guillermo Ortiz, desde luego, pasando por Agustín Carstens, pasando por Alejandro Díaz de León, y desde luego, bueno, pues ahora con Victoria Rodríguez Ceja, lo han hecho todos. El tema siempre con el Banco de México, el gran debate es cómo bajar la inflación. Oye, si le bajas un poco más, un poco menos a la tasa de interés para que te siga bajando la inflación. Y la inflación, en efecto, la inflación quizá no alcanza el 3%, pero está cercana, vaya, estamos en los 4%.
Tampoco es cuando
3.51, ¿no? Y sí, va a terminar el 4 seguramente este año. Entonces, bueno, yo creo que ahí sí pues pudieron invitar a todos, ¿no? En el Banco de México. Ahí sí no había 4T, ni neoliberales, ni
además es un absurdo, ¿no? Dos cosas, que no hayan los inviten. Imagínate si en el ITAM va a participar Carstens, va a participar Guillermo Ortiz y participan como oradores. ¿Qué nota crees que en México va a generar más cobertura mediática?
No, pues obviamente ellos.
O sea, ese más es un absurdo. Sí, que alguien como, obviamente, tú lo decías, Marco, alguien como Agustín Carstens, el secretario de Hacienda, gobernador del Banco de México, director del Banco Internacional de Pagos, gerente, ya no, a partir de junio ya no. Ay, oye, la experiencia que tiene, ¿no?
Sí, definitivamente. Y lo que decía Pepe, yo coincido con él y contigo, Mari Carmen, creo que pues el Banco de México es una institución autónoma, es una institución que desde hace muchos años está concentrada en la consecución de aplicar una política monetaria para abatir el nivel de la inflación, y hubiera sido muy importante que fuera un solo evento, pero bueno, estamos ahora sí que en momentos totalmente inéditos en la historia de México, y vamos a ver una doble celebración.
Pues sí, la verdad es que sí, son momentos inéditos. Y bueno, el otro tema, desde luego, Ayer vimos Seibanco vende su principal negocio, el negocio fiduciario, que es el más grande del país, se lo vende a Multiva. Multiva de inmediato pues crece en el negocio fiduciario, pues como líder prácticamente del mercado con esta adquisición. Por el otro lado, Intercam, que era el otro banco pues investigado por lavado de dinero por parte del Tesoro de Estados Unidos, Intercam vende buena parte de sus activos buenos, los vende a Capital Bank, vende parte del banco, parte de la casa de bolsa, parte de los fondos de inversión, vende todo, y todos nos volteamos a ver y decimos, bueno, ¿y Vector qué pasa con casa de bolsa Vector? Porque yo creo que nadie cree que Vector no vaya a vender. Si algo está pasando es que esta investigación de lavado de dinero en contra de instituciones mexicanas, ¿qué sucedió? Bueno, pues sucedió que pues a todas los ha golpeado prácticamente dejarlas en el suelo noqueadas y pues hacen bien al estar vendiendo.
Mire, además ahorita se da a conocer en el caso de Intercam que se vende la casa de bolsa, el negocio fiduciario, las oficinas, excepto la parte cambiaria. La parte cambiaria ya todo el equipo cambiario se había ido a Bancol o Bancaul, no sé cómo lo quiere usted decir, pero aquí pues es el cascarón de Intercam. Capital Bank con K no va a comprar la licencia, se va a quedar con los activos. ¿En qué monto? No sabemos. En el caso de Multiva sí ha trascendido que fueron alrededor de 125 millones de dólares.
2.127 millones de pesos.
2.127 millones de pesos exactamente, dependiendo del tipo de cambio. Ah, pues se pagó ayer, entonces sí sabemos exactamente. Lo que, sí, que no lo informó Multiva y no lo informó la Secretaría de Hacienda. Ha trascendido. Pues,
sí, definitivamente, y creo, Mari Carmen, Pepe, que se trata de una decisión, pues una decisión muy pragmática por parte del gobierno mexicano, porque en el ámbito de lo legal hay una frase que describe mucho lo que está pasando en ese momento, y es de que acepta sin conceder. El gobierno de México ha pedido pruebas al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que respalden fehacientemente las severas acusaciones en contra de estas tres instituciones, pero no ha recibido nada, al menos no se ha hecho pública ninguna información en ese sentido.
Le da la razón. Oye, Marco, nos tenemos que ir a corte. Claro, ahorita regresamos, pero peor tantito, no solamente acepta sin conceder, sino que ni siquiera investiga. Vamos a un corte.
Seguimos con más información, entrevistas y debate en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y estamos haciendo un enlace con Eduardo Clark, él ya lo sabe, subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, por este tema que es interesante, que Marco y Pepe, ustedes saben mucho más de temas de salud que yo, pero estas, creo que se llaman caravanas de la salud, a mí me parecen rutas de la salud. Es como llevar ya la medicina a la última milla, ¿no, Marco?
Sí, efectivamente, Mari Carmen, fíjate que este es un modelo que se basó en un proyecto que originalmente se está llevando adelante allá en Veracruz. Claro que Veracruz es una entidad y tiene un territorio mucho menor que todo el territorio nacional. Aquí la gran duda para los distribuidores, para los laboratorios, es si este modelo que se va a tratar de llevar a nivel nacional va a ser efectivo o no. ¿Por qué? Porque aunque se trata de la última milla, es la distribución que se va a realizar de centros localizados del gobierno y de los gobiernos estatales hasta los lugares más remotos de la República Mexicana, va a ser eficiente o no. Eso está en duda, eso está a prueba, pero bueno, es una nueva alternativa que está planteando el gobierno mexicano.
Sí, a ver, ahí sí es cierto y concuerdo con todo lo que dice Marco, que es una nueva alternativa, pero yo sí también tengo muchas dudas. Y tengo muchas dudas porque ahí, cuando se mete el gobierno a tratar de distribuir algo, es un desastre. Trató de distribuir gas, ¿no? Con Gas Bienestar, ha sido un desastre, ¿no? Ha tratado de distribuir medicinas durante 6 años, ha sido verdaderamente un desastre, un fracaso. Entonces yo no distribuiría ya ahí. Entiendo, por ejemplo, que si las rutas del bienestar van a ser para una población objetivo de menores ingresos, de bajos ingresos, que sí se les ayude, que sea una población objetivo, me parece muy bien. Si es eso, me parece muy bien. Pero para el otro, para llevar realmente medicinas a los centros de salud, que pueden ser el IMSS Bienestar, por ejemplo, pues ahí sí se me haría lógico. No sé exactamente rutas del bienestar, si se vaya muy dirigido o no, pero si es para llegar a centros de salud o algo más, pues yo se me hace un despropósito.
Y además hay medicamentos que necesitan tener cierto grado de refrigeración, estos camioncitos de la Ruta del Bienestar van a estar refrigerados? ¿O qué va a pasar con vacunas y una serie de medicamentos que requieren una temperatura ideal para el transporte de medicamentos? También es cierto que tanto en la entrevista con Canifarma, con Namelaf, con los dirigentes aquí en Fórmula Financiera, nos han dicho que ellos no distribuyen, que la última milla ellos entregan a donde les dice el gobierno los medicamentos, pero no los llevan directamente a los hospitales.
Sí, efectivamente, ese es el tema, y por eso es que otra vez, como lo hemos visto en estos más de 6 años, se está experimentando con algo tan delicado como es la entrega de medicamentos en los lugares más alejados, que sin lugar a dudas, y yo coincido contigo, Mari Carmen, creo que incluso para llegar a esos lugares más remotos, pues se necesitan condiciones específicas de transportación. No es nada más de llevarse una camionetita de redilas y ya, se trata de tener una especialización. Aunque tengan el conocimiento logístico para llevar los medicamentos, lo que se necesita es un equipamiento adecuado y un sistema de distribución que tenga cierta experiencia. Vamos a ver si funciona.
Ahora, miren, esto supondría que esto ha cambiado la jugada de que fuera Birmex, o no sabemos si sigue Birmex en toda esta distribución, que a mí la verdad es que no lo ha hecho muy bien Birmex en esto. Yo prefería que se metiera a temas de pues lo que es laboratorio, de vacunas, de esto Birmex, más que se metiera pues a estos temas de distribución. Distribución es una logística de llegar a tiempo con cadena de frío, que están realmente capacitados para llevar la cadena de frío y llegar a tiempo precisamente, y después de llegar a tiempo y tener cadena de frío, ¿en qué almacenes? Que el almacén en efecto tenga ciertas condiciones, por lo menos también de frío y de estar seco. En fin, no es fácil, la logística no es fácil, menos en medicinas. Así que, bueno, vamos a ver, esperemos que esto suene interesante, pero si es para un público objetivo de menores ingresos, sí, pero si es para un público general, yo no le veo mucho éxito.
Hasta donde entendí, sí es para un público de menores ingresos y para las tiendas IMSS Bienestar. O sea, las, ¿no? Las locantes, ¿no? Porque tampoco me queda muy claro si siguen siendo el IMSS Bienestar, el IMSS No Bienestar, y las que antes eran que llegaban nada más en las zonas rurales, o ya todo es IMSS Bienestar. Eso es algo que...
Así es, Mari Carmen, Pepe, la mala noticia, Pepe, que tú decías que si iba a estar todavía no, o no Birmex, es que Birmex sí es el que está llevando adelante el proceso de distribución pues, de las rutas de la salud, y sí. Birmex, además, con el cambio que recientemente se dio en la dirección, porque hay sí que recordar que tuvo ahí un gran problema.
Pues claro, tenemos en la línea a Alejandro Calvillo, él es director del Poder del Consumidor. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen, Marcos José.
Oye, se cumplen 5 años del etiquetado nutricional frontal y yo creo que hay buenas y malas. La buena es que ya hay un etiquetado y que cada vez más, bueno, al menos yo sí me fijo mucho en cuánto azúcar y cuánta grasa y cuánto tiene, pero mucha gente no. Eso es lo que yo creo que la mala, les vale Wilson las etiquetas. ¿Ustedes cómo lo ven?
Pues mira, ha tenido, no, el etiquetado no va a cambiar todo, pero sí está ofreciendo un poco de información sencilla, que es lo que puede tener un etiquetado, sobre todo frontal, y así la gente tiene una mayor formación, puede ver el contenido en la parte trasera del producto, la lista de ingredientes y demás. Pero sí cambiaron las empresas a los meses de haber entrado el etiquetado, que ahí están en la prensa, anunciaron un alto porcentaje de reformulación bajando azúcar, sodio y grasas, que son los ingredientes pues que están generando las principales enfermedades, incluso causas de muerte. Entonces, ha funcionado bien. Nosotros hoy presentamos un análisis, hubo un grupo de trabajo para hacerle una modificación a la tercera etapa del etiquetado que estaba por entrar, se ha pospuesto hacia el año 2028. Sin embargo, nosotros insistimos mucho, fuimos parte del grupo de trabajo, que se revisaran algunas cosas que quedaron mal, ¿no? Ustedes han visto estas frases, que fue algo muy reconocido por la Organización Mundial de la Salud, por UNICEF y demás, que en México se introdujo estas frases que dicen contiene edulcorantes no recomendables para niños, contiene cafeína no recomendables para niños, que fue muy importante, y esto pues se incorporó en Brasil, sí, perdón, en Argentina, ¿no? Y en Colombia también. Sin embargo, quedó mal en la norma porque no se estableció el tamaño de estas, de estas frases, de estas advertencias. Entonces tienen muchísimos productos que las empresas, aunque el empaque es grande, lo ponen en una letrita que es invisible, necesitarías una lupa. Entonces hay algunos problemas como este, otros problemas mucho en los refrescos que lo ponen en la parte trasera, no donde está la marca de refresco. Entonces nosotros estamos pidiendo que esas cosas se mejoren y que ya a partir de la experiencia en México pues quedaron muy bien expuestas en estos países.
Exactamente, Alejandro, y bueno, precisamente sobre el tema de los refrescos, ayer escuchábamos al secretario de Salud en el tema de los refrescos, y creo que es un tema muy sobrediagnosticado. Creo que nos quedó a deber qué es lo que va a hacer el gobierno mexicano para reducir el consumo, el elevado consumo de refrescos en México. ¿Qué opinas al respecto?
Pues hay que hacer algo. Yo creo que es el producto que más daño genera a la salud en la población mexicana. Si sobre todo hablamos desde edades muy tempranas, el consumo de bebidas azucaradas desde edades muy tempranas es muy alto en el país y se asocia con sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedades renales, ¿no? O sea, enfermedades cardiovasculares también. Es gravísimo, gravísimo lo que tenemos con las bebidas azucaradas. Es importante que lo que se empezó a hacer en las escuelas se haga a fondo. Hay que sacar estas bebidas de todas las escuelas. Y pues la medida más recomendada internacionalmente son los impuestos, no hay otra. Y el impuesto que se estableció en México fue muy bajo. En su momento era del 10% del precio, que era un peso por litro, ahorita es 5.6% del precio.
Ahí permíteme interrumpirte, Alejandro. Te saluda José Yuste. Buenas noches, Alejandro. Pero impuestos en refrescos, ya hay impuestos en refrescos, ya está la norma de etiquetado, ya te han presentado las refresqueras, pues en el panel, todas las posibilidades que hay de bebidas azucaradas o no azucaradas, desde el agua hasta todas las que quieras. ¿No sería más bien poner a disposición en escuelas públicas agua potable? O llevar alimentación que realmente sea accesible en precio a ellos, realmente a los niños, porque quizás le estamos echando la culpa a las refresqueras, que sí la tienen, o sea, sí hubo una responsabilidad, obviamente sí hay una responsabilidad, sí hay una cuestión directa, pero quizás no totalmente echar la culpa a ellas, quizás no estamos haciendo una tarea que sí tendremos que haber hecho en México.
Hay muchísimas cosas que hacer, hay que entender que es un proceso pues que ha llevado como 30, 40 años el haber desplazado los alimentos naturales por alimentos, bueno, no hay, por productos ultraprocesados, y ese es uno de los principales temas de salud. A nivel mundial, ahorita en este momento, hay cientos de estudios que demuestran que este cambio en la dieta es la principal causa de muchas de las enfermedades y muertes en el mundo. Entonces, en el caso de las bebidas azucaradas, hay que sacarlas de las escuelas. Estoy de acuerdo que hay que meter el agua potable en las escuelas, pero te está costando casi lo mismo comprar una botella de agua que un refresco. Sí. Entonces el refresco es, aparte, es adictivo, es estimulante.
Sí, pero quizá el tema sería llevar agua potable a las escuelas, que ahí esto es tema de nosotros, ¿no? Política pública, Estado, todos nosotros, ¿no?
Sí, sin duda, pero el precio, mira, los costos que está teniendo, o sea, este negocio, que es uno de los mejores negocios de las empresas globales, ¿no? El de la comida chatarra, el de las bebidas azucaradas, están obteniendo enormes ganancias, y los costos en salud los estamos pagando todos. O sea, la diferencia entre los costos directos e indirectos que está teniendo el consumo de estos productos, y súmale el tabaco y el alcohol. Sí.
Alejandro, impresionante.
Y los impuestos que
Alejandro,
están pagando son mínimos.
Ay, José, Alejandro, se agarra la guillotina.
Gracias, Alejandro.
El director de Poder del Consumidor, Alejandro.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Ya tenemos en la línea, nos da mucho gusto, a Tamara Caballero. Ella es la directora general de Banco Multiva, que hoy es la nota desde ayer. Y además la única mujer directora de un banco. Tamara, doble gusto. Muy buenas noches.
Hola, Tamara.
Marco, José, Pepe, ¿cómo andan?
Qué gusto.
Aquí andamos. Oye, Tamara, pues a ver, platícanos, ¿por qué Multiva compra primero que nada toda la... fue un proceso, pues, creo que una licitación, un concurso, participaron otros bancos, ustedes pusieron la mayor, el mayor monto, ayer no se dijo, y se dice que son 2.100, 125 millones de dólares, 2.100 millones de pesos, pero... ¿Cuál es la ventaja que Multiva obtiene de convertirse de la noche a la mañana en el principal fiduciario del país? ¿Qué es lo que va a pasar con ustedes?
Mari Carmen, es un muy buen negocio que genera ingresos predecibles todos los meses, genera captación adicional de forma muy importante, y es un negocio especializado que se identifica plenamente con nuestro ADN. Ustedes saben que nosotros... creemos en la especialización, que somos expertos en temas de gobierno, de infraestructura, en temas de energía, inmobiliario, gobierno. Entonces, además de que es un negocio especializado que se identifica con nosotros, sin duda vamos a poder hacer sinergias entre este negocio y los demás del banco. Y una estructura como nuestro banco nos permite hacer un plug and play o una inserción de este negocio de forma muy rápida. Creemos sin duda que el momento que vive nuestro banco es el óptimo para haber podido ofertar por este negocio. Entonces yo te resumiría, es un buen negocio representado por ingresos, y es un muy buen negocio en términos de que se parece a lo que nosotros sabemos y en lo que nosotros somos expertos.
Claro. Tamara, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, Tamara. Bueno, pues precisamente sobre este tema nos dices que hay coincidencia con el tipo de negocio que ustedes vienen realizando en Banca Multiva con esta adquisición del negocio fiduciario de Cibanco, que Cibanco venía representando el banco con mayor cantidad de negocio fiduciario en México. ¿Qué tanto es un reto para ustedes la absorción, pues, de este activo tan importante?
Muy, muy buena pregunta, Marco. El tema de la absorción de este negocio tiene que ver con el tema operativo y tecnológico. El expertise está en el equipo y el equipo se viene con nosotros. Los sistemas se vienen con nosotros. Y el tema, vamos a decirlo y permítanme esta expresión, es la conexión entre ambos negocios. Y por suerte, el sistema operativo o el core bancario de este banco es el mismo que tenemos nosotros, y el sistema fiduciario también. Entonces, es un tema de conexión tecnológica y es un tema de empezar a operar. Contractualmente nosotros tenemos la obligación de hacerlo antes del 2 de septiembre. Y les quiero decir que, independientemente de que este proceso empezó hace muy poco, sin saber qué íbamos a ganar, decidimos hacer... de forma muy importante meternos a entender cómo iba a ser esta conexión desde antes de saber qué íbamos a ganar, porque sabíamos que si ganábamos íbamos a tener muy poco tiempo para responder. Entonces empezamos a trabajar semanas antes en ello, y les podría decir que hoy estamos listos tecnológicamente y operativamente para poder conectarnos o absorber el negocio.
Claro, desde luego. Tamara, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Tamara? ¿Cómo te va?
Bien, Pepe, ¿cómo estás?
Qué gusto saludarte. Igualmente. Oye, pues con esta adquisición que hace Multiva del negocio fiduciario de CI Banco, de inmediato Multiva pues se convierte en líder en el negocio fiduciario en el país. Lo tenía CI Banco, en fin, con algunos ajustes, todo esto. Cuéntanos, el negocio fiduciario es singular. ¿Cómo lo van a mantener? ¿Cómo lo van a hacer crecer? Cuéntanos un poco qué van a hacer ahora de aquí en adelante con este negocio fiduciario, pues que es bastante grande.
En efecto, Pepe, es un negocio sumamente especializado, y sin el equipo especializado que estamos integrando al banco, la verdad es que no podríamos asumir esta enorme responsabilidad. Integrando al equipo, la verdad es que yo me siento muy tranquila del expertise que tiene el mismo. Les pongo un ejemplo: Ricardo Rangel, que es el director general del fiduciario. Tiene más de 40 años en el negocio fiduciario, empezó en la FINSA, Y el reto tiene que ver, Pepe, con el tema del control, tiene que ver sin duda con el tema tecnológico, el tema de PLD, de hacer muy buenos análisis en ese sentido. Y te diría que como especialistas que somos, en donde nos sentamos con los clientes a poner valor en la mesa, a entender sus operaciones, yo te diría que desde la parte comercial me siento muy motivada en poder capturar operaciones, y nos vamos a tener que poner a trabajar duro en eso sin ninguna duda, pero creo que tenemos un muy buen chance de lograrlo. La especialización viene con la compra de este negocio, Pepe, y se conecta con nosotros. Quiero que sepan también que nosotros tenemos este mismo negocio con una escala mucho más chica. Lo hemos estado operando por más de 20 años, entonces también entendemos el negocio fiduciario desde Multiva de forma directa.
Sí, pero ahorita van a tener que el 27% del mercado, algo así. No es tan fácil cambiarse un fideicomiso. Ahí tuve unas implicaciones legales. Sé que aquí ha estado y está la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿Qué pasa para las empresas, los clientes? ¿Qué pasa si un cliente dice, yo no quiero que Multiva tenga mi fideicomiso, se puede echar para atrás, o al revés? Que otro diga, yo prefiero como lo maneje Multiva a tal banco que estaba en el Cibanco. ¿Qué pasa con el cliente?
Todos los clientes, Mari Carmen, son libres de decidir en dónde quieren estar. Sí. O sea, una vez haciendo la fusión de este negocio en Multiva, los clientes van a tener total derecho de decir, oye, yo me quiero cambiar a este o a otro banco. Ya será un tema nuestro de tratar de retenerlos. Y yo te diría que el nombre de Multiva, el nombre del grupo, de alguna forma van a arropar este tipo de operaciones de forma tal que podamos atenderlas y dar el mismo servicio o mejor servicio del que se daba en esta otra institución. Insisto, si el cliente se quiere ir, el cliente va a tener todo el derecho de irse. Y quizá un tema bien importante es mencionar las capas de control que tienen este tipo de negocios, que los hacen mucho menos vulnerables, en donde hay que tener un conocimiento importantísimo del cliente, hay que ir a un comité de negocios, hay mesas de control que los controlan, hay validación legal, los protocolos de PLD que son muy, muy profundos, y hay que ir a un comité fiduciario para una aceptación final. Entonces, te pueden ir sin duda, Mari Carmen. Nosotros vamos a tratar de retenerlos y de que los clientes sientan que los atendemos con un mejor nivel, del altísimo nivel de servicio al que estaban acostumbrados.
Así es, Tamara. De hecho, antes de que se conociera esta noticia de la venta parcial de activos, en este caso a Multiva por parte de Cibanco, pues ya venían registrándose algunas decisiones de algunas empresas de trasladarse a otras instituciones, y precisamente hace algunas horas CFE Fibra E anunció que deja a Cibanco y designó a Citi México. Me imagino que el tamaño de la clientela también es muy importante para este negocio fiduciario, ahora en el caso del traslado, el traspaso que están ustedes teniendo de este negocio de Cibanco a Multiva, Tamara.
En efecto, acabas de tocar un punto importantísimo, porque independientemente de que es el fiduciario con una administración de un portafolio muy, muy grande, el número de clientes que se atienden en este fiduciario es menor. Porque son clientes grandes, son clientes muy públicos, son clientes bajo el escrutinio de ser públicos y de cotizar en la bolsa, en fin. Entonces lo que vamos a tratar es de dar un servicio impecable, de poder continuar con el servicio al que ellos estaban acostumbrados. Pero es un punto muy importante, en efecto hay clientes de primer nivel en este negocio, y vamos a seguir atrayendo clientes de primer nivel. Entendemos que el corte de gobierno en el otro banco no era muy su objetivo. Aquí sí vamos a querer hacer operaciones fiduciarias con el gobierno, y vamos a empezar un tema comercial importante, a desarrollar un tema o a desplegar un tema comercial importante para retener operaciones, para ir por operaciones nuevas y para hacer una oferta muy importante en ese sentido en el país.
Sí, claro, que esa es una parte importante, porque ustedes en efecto sí han tratado con deudas de gobierno, con gobierno, ahí sí podría ser su expertise, en efecto, juntar fideicomisos con gobierno.
Sin duda, y en el tema privado hay una expertise muy importante también del lado de la gente que se está integrando. El expertise en sí es un expertise de fiduciario. Lo que vamos a tener que hacer es sinergias entre las demás áreas del banco para poder ir por operaciones en el área de infraestructura, en el área inmobiliaria, en el área de negocio, en el área de energía, y poder de veras hacer ese despliegue de comercial y llegar con la misma propuesta que en las demás áreas que tenemos en el banco, que es agregar valor y poner valor en la mesa, ¿eh?
Pues muy interesante, Tamara, porque además fue un proceso en el que participaron otros 5 bancos. Inició el 4 de julio y ayer concluyó, y además ustedes lo informaron al Emisnet, a la Bolsa Mexicana de Valores, por eso nos enteramos, incluso antes que la Secretaría de Hacienda, lo cual yo los felicito, porque yo soy muy a favor de toda la parte informativa. Pues Tamara Caballero, directora general de Banco Multiva, pues suerte y muchas gracias.
Suerte, Tamara, gracias.
Marco, Pepe, gracias a ustedes. Un abrazo a todos.
Gracias. Vamos a un corte.
Bye, bye.
Escúchanos en el 103.3 de FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Y pues mira, la verdad es que tanto Cibanco, que yo creo que ya valió gorro, si ya le quitaron la parte fiduciaria, que era la más rentable, si el 20 de octubre, que yo creo que no va a ganar el pleito con el FinCEN y con el Departamento del Tesoro, ya no va a poder operar con ningún intermediario de Estados Unidos, pues babalú. Intercambios, desde luego, si ya no tiene casa, ya no tiene actividad fiduciaria, ya no tiene actividad cambiaria, ya no tiene ni sucursales, pues ya es el cierre, aunque oficialmente no se ha cerrado el banco, pero es el cierre del banco. Porque Capital Bank, tengo entendido, no compra Intercam, compra sus activos.
Pues sí, la verdad es que lo que estamos viendo es una decisión en donde este par de instituciones bancarias, falta ver qué va a pasar con la casa de bolsa involucrada también, pero este par
Vector,
de...
Porque de eso no se habla.
De esa no se ha hablado, no se ha dicho, está la interrogante de si seguirá el mismo camino, pero bueno, en el caso de estos dos bancos, creo que fue una solución pragmática por parte del gobierno mexicano, en la medida en que sin conceder al Tesoro, al Departamento del Tesoro y a FinCEN que tuvieran la razón legal, etcétera, etcétera, pues están actuando en consecuencia. Y por eso es que también FinCEN decidió ampliar el plazo para que México, en reconocimiento a las acciones que viene realizando, pueda seguir haciéndolas, porque de esa manera está protegiendo indirectamente la lucha contra el financiamiento a los cárteles y al lavado de dinero que está haciendo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y por el otro lado, pues México, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, pues ha hecho un trabajo muy estratégico para primero preservarla y garantizar la seguridad de los ahorradores, de los inversionistas en México. Segundo, pues llevar adelante esta decisión de una venta parcial de los activos de estos dos bancos, y con ello se evita el camino de eliminar la licencia bancaria de estas dos instituciones, que sería ya un reconocimiento implícito de la razón que está argumentando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En consecuencia, yo creo que fue una buena estrategia, una buena solución, y poco a poco pues se irá disipando el polvo sobre estas instituciones.
Disipando el polvo, sí. Eso.
Ay, 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 la lluvia lo afectó. Ay,
me asusta, me planteó.
Tremendo bus que están haciendo en contra de la confianza de estas instituciones.
Tremendo bus en contra de la confianza. Esa es otra.
No, bueno, que te tomaste, inspirado, por favor, Marco que no llegues, sí, que no está en el tráfico, Marco bus. Lo que va, yo digo que ya Babalú. Yo digo que lo doy a Babalú. Porque ya valieron.
Es otra manera de decirlo, un poco más coloquial que la de Marco.
Lo que Marco no quise decir.
A ver, ¿qué sucede? ¿Qué sucede que en el momento en que te cerraron, desde luego, el mercado de Estados Unidos, que es lo que pasó, y lo comentaba CI Banco en su demanda contra el Tesoro, pues nos cerraron el mercado de Estados Unidos, dice, nos cerraron todos los bancos que yo, con los cuales yo tenía relación, no quieren tener ya relación conmigo, se me acabó el negocio binacional, que era el principal negocio de CI Banco en cuanto a banco propiamente, quedaba el negocio fiduciario, que es, dice, pues me queda el negocio fiduciario, que el cual es muy apetitoso. Acabamos de platicar con Tamara Caballero, de directora de Multiva, que desde luego Multiva lo compra el negocio fiduciario de CI Banco, porque es muy apetitoso, y con eso, bueno, pues CI Banco salva los activos que le quedan y se capitaliza, ya, porque ya CI Banco ya es muy difícil que salga adelante como tal. Sí, ya la verdad es que es muy complicado, yo ya no lo veo futuro, y algo muy similar sucede con Intercam también, para que salga adelante como tal, bueno, ya es muy complicado.
Ya es muy complicado. Ya no tiene nada,
porque ya con esto, pues vendió los activos del banco, los activos de la casa de bolsa, los activos de fondos de inversión, vendió prácticamente todo Intercam a Capital Bank, y hace bien, porque con eso los inversionistas se capitalizan, porque ya yo creo que ya las franquicias de CI Banco y de Intercam, con esto, bueno, pues ya el riesgo reputacional es elevadísimo, ya no tienen futuro, yo creo que hacen bien en vender, y ya prácticamente quedan en el cascarón, ya lo que están dejando es el cascarón, para pase lo que pase con el Tesoro de Estados Unidos, pues ya salvaron lo poco o mucho que les quedaba, ya lo salvaron. Por eso mismo, el único que falta, que también es investigado por lavado por el Tesoro, es Vector Casa de Bolsa.
Eso sí está. Y bueno, Capital Bank emitió un comunicado en el que dice que que va a invertir 100 millones para capitalizar 100 millones de dólares al negocio para apoyar a los clientes de Intercam, que compró los activos del banco, de la Casa de Bolsa y de Intercam Fondos. La parte cambiaria ya se traspasó, se cambió, la vendieron a Bancaol. Ellos son los que ya la tienen. Entonces, pues se está quedando. Si ya Intercam no tiene operaciones cambiadas que Intercam, y si Banco, si el CI era consultora internacional, era una casa de cambio, era una consultoría internacional, por eso se llama CI Banco, o CI Banco, como se quiera decirlo, CI Banco, como si fuéramos españoles, CI Banco, o si yo le digo CI Banco, como soy mexicana, y no tengo ascendencia española a pesar de mi apellido, pues le digo CI Banco, pero sí, es CI. CI Banco,
sí.
Sí,
pero consultoría internacional.
Consultoría internacional. Entonces, si a Intercam le quitaste la parte cambiaria, le quitaste la casa de bolsa, le quitaste las sucursales, le quitaste los edificios, pues ¿qué le queda? Ni ya ni el nombre. Bueno, el nombre. ¿Quién va a comprar
el
nombre?
Con un riesgo reputacional enorme, porque fue investigado por lavado de dinero.
Exacto.
Sí, la verdad es que yo creo que ya con esto es el principio del fin de todo este episodio tan fuerte, tan duro que tuvo, pues sí, una parte pequeña del sistema financiero mexicano, porque en conjunto estas tres instituciones, de acuerdo con lo que se ha dicho oficialmente, pues apenas rondan el 1% del total de los activos del sistema financiero nacional. Sin embargo, con todo y todo, pues sí fue un golpe muy fuerte, muy severo, y el gobierno mexicano lo que está haciendo, pues es apartar este grupo de instituciones, actuar en consecuencia, llevar adelante una intervención gerencial de las tres, enviar señales al gobierno de Estados Unidos de que está trabajando, está controlando las instituciones, y posteriormente, pero, pues ya con esta
venta. Fíjate que ahí en ese tema, creo que lo vio bien Edgar Amador, secretario de Hacienda, a quien le mandamos un fuerte abrazo desde luego al secretario de Hacienda, porque vio este tema.
¿Qué no yo se le mandaré Maricarmen? Un beso. ¿Tú le mandas un beso?
Pero yo por qué mando un beso. Yo le mando un fuerte abrazo.
Yo le mando dos un beso.
¿Qué pasó? ¿En qué momento caímos en estas?
Yo le puedo mandar besitos a quien quiera.
Yo le mando un fuerte abrazo a mi querido Edgar Amador. Pero a ver, solo déjame decir eso. Porque lo que sí vieron en la Secretaría de Hacienda es que sí había, tú decías, Marco, solo existía un 1% de activos en el sector bancario, sí, pero sí había un riesgo sistémico. El de CI Banco en fiduciario, en fideicomisos, era un riesgo sistémico.
Pero ahí no se metió el FinCEN.
Ahí no se metió el FinCEN, pero antes de que se metiera el FinCEN, sí se metió el gobierno. Oye, muy bien, y dijo, ¿sabes qué? Esto quizás lo tenemos que llevar al desarrollo. Lo encapsularon para cualquier cosa, y ahora está en Multiva, que me parece bien.
le sigo mandando el besito al gramador, pero no estoy, creo que quedó en un triste papel la Comisión Nacional Bancaria y la Secretaría de Hacienda. Ese gobierno de Estados Unidos, el que dice, estos tres se están portando mal. Cibanco, Intercam y Vector los acusa de lavado de dinero. El gobierno primero dijo que no tenía indicios. Y luego, como no tiene indicios, pero les quita sus operaciones con Spain, los clientes de Cibanco y Intercam no podían mandarle dinero ni a su abuelita. Les quitaron, les cerraron el acceso a Spain. Ya déjate mandar dólares a Estados Unidos, que eran operaciones de comercio. No podían ni mandarle dinero a la abuelita. Cibanco tenía un C-Cash, que era C-I-Cash, que era una tarjeta muy buena, en la que tú podías meterle dólares, yenes, lo que tú fueras, si te ibas extranjero, y podías ir sacando el dinero. Y Visa le cerró la llave. Y al día siguiente, ¿por qué no el gobierno mexicano? Si estaba lavando dinero, ¿por qué no lo detectó el gobierno mexicano?
¿O porque no tienes a Pablo Gómez,
hasta ese momento el gobierno mexicano no ha recibido ninguna prueba contundente de parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, del FinCEN, como la ha solicitado, y si ya la recibió, no la ha hecho pública, que la verdad sería incongruente que no la hiciera si la tuviera, pero por lo pronto no ha recibido ninguna prueba. Ahí coincido contigo.
Y la Comisión Bancaria,
Sin tener ninguna prueba que respalde fehacientemente las severas acusaciones que ha hecho el Departamento del Tesoro, el gobierno mexicano ha venido actuando con estas medidas que
dándole
fueron la estocada final
a la severa
situación que ya venían presentando por el golpe reputacional que tuvieron.
Sí, fíjense que yo le sigo mandando un fuerte abrazo a Edgar Amador, desde luego.
Porque
yo creo que aquí se actuó bien la Secretaría de Hacienda. La verdad, la Comisión Nacional Bancaria y Valores, tarde y mal. Pero la Secretaría de Hacienda creo que bien hizo un manejo de crisis como los que se tenía que hacer. ¿Qué sucedía? De repente esto te llegó de improviso, te estalló la bomba con un lavado de dinero de un tesoro, que además tú tienes una buena relación con el Tesoro de Estados Unidos, y aún así se investigaron. Una UIF que no funcionaba, una unidad de inteligencia financiera que no funcionaba también. Y entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues inmediatamente tratar de intervenir en las instituciones para que no fuera peor el daño, revisar qué tenían. Ahí se dieron cuenta, por ejemplo, los fideicomisos de Cibanco. Ahí los mandan y los encapsulan y se salvaron, de hecho. Ahí es que quedó claro que se salvaron, se salvaron. Entonces yo creo que en el manejo de crisis la verdad es que fue bueno de la Secretaría de Hacienda, a pesar del golpazo del Tesoro, que nadie te lo aguanta,
¿cómo se da cuenta? Dices tú, se dieron cuenta. ¿Cómo es posible que la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Banca de Valores, no supieran que Cibanco era el mayor fiduciario del país? O sea, si no se dieron cuenta en dónde estaban, ¿cómo es posible que sea gobierno de Estados Unidos el que detecte operaciones de lavado de dinero? Y la pregunta que yo sigo haciendo al aire, ¿sí o no lavaron dinero estos? Porque ya les dieron la torre.
Bueno,
oficialmente, los polvos de la ceniza que decías tú.
Oficialmente no hay ninguna irregularidad como las que acusa el Departamento del Tesoro. Las autoridades en México se han encontrado irregularidades administrativas menores por las cuales impusieron multas muy pequeñas a estas instituciones, pero hasta el momento oficialmente no se ha dicho.
Un buen manejo de crisis, muy bien Hacienda, de verdad. Yo creo que fue un buen manejo de crisis.
Y desde luego.
Pues desde luego le seguimos mandando un abrazo a Edgar Amador por un buen manejo de crisis.
A ver, para mí no es un buen manejo de crisis, para mí tronó las tres instituciones.
Yo creo que está muy negativo.
Le sigue mandando los besitos que tú quieras, ¿eso no?
No había otra alternativa.
Pero la pregunta sigue siendo, ¿sí o no lavaron dinero? Y vamos a ver.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen en este caótico día de tránsito en la Ciudad de México. Y le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que nos ve en las frecuencias en Estados Unidos y también en México. Y seguimos en el 103.3 de FM y 970 de AM aquí abriendo la conversación. Y temas relevantes platicamos con Tamara Caballero. Ella es la directora general general de Multiva, el banco que, como se sabe, compró ya pues toda la rama fiduciaria de lo que era Cibanco, bueno, lo que es Cibanco, no ha desaparecido, de Cibanco, y estamos hablando de que de la noche a la mañana se convirtió en el primer banco fiduciario del país, porque Cibanco era el mayor fiduciario del país. Algo que, ups, se le había pasado, ups, cuando intervinieron a Cibanco, a Intercambio de Vector, después de las acusaciones del Departamento del Tesoro de supuestas operaciones de lavado de dinero, al día siguiente fueron intervenidos gerencialmente y de repente descubrieron que tenían cerca de 3,000 fideicomisos. ¿Cómo es posible que la Secretaría de Hacienda no haya sabido? Pero, ups, aquí hay este problema. Y después dijeron que los iban a pasar a la banca de desarrollo. Las empresas, ¿no?, quisieron irse a la banca de desarrollo y optaron por lo que yo creo que fue la mejor decisión, que varios bancos privados quisieran quedarse con este. Hicieron una licitación, bueno, fue una licitación como concurso, lo ganó Multiva, y nos decía Tamara Caballero que para ellos tiene mucho sentido, primero porque dice que es un negocio muy rentable, y segundo por la propia vocación del banco enfocada a infraestructuras o proyectos gubernamentales de Multiva. Pero de la noche a la mañana, con 2.100 millones de pesos que pagó, se convirtió Multiva en el principal fiduciario del país y se rescata y se quita un problemón la Secretaría de Hacienda, que era qué hacer con estos 3.000 más o menos fideicomisos. Marco Mares, muy buenas noches. Pepe Yuste, buenas noches.
Mari Carmen Cortés, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen? Pepe Yuste, muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, lo que estamos viendo hoy es pues una solución pragmática por parte del gobierno mexicano, la venta parcial de los activos de estos dos bancos involucrados en severas acusaciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de FinCEN, el organismo especializado en temas relacionados con el narcotráfico y lavado de dinero del propio Departamento del Tesoro. Creo que aquí en México esta solución pues está permitiendo dar una salida importante a estos dos bancos, sobre todo a los ahorradores, a los inversionistas, una salida segura, una salida que va a permitir que los negocios que venían teniendo pues vayan siendo atendidos por otras instituciones que vienen a tener esta oportunidad. Sin lugar a dudas, es una gran oportunidad para los bancos que están realizando la adquisición. Por una parte, Multiva, que se va a o se quedó ya con el negocio fiduciario, el negocio más importante que venía teniendo Cibanco, y pues creo que esa va a ser una ventaja muy importante, una ventaja adicional para este banco de Olegario Vázquez Aldir, y sin duda alguna pues se trata de la solución más pragmática que podía haber encontrado el gobierno mexicano para, sin reconocer abierta, pública y legalmente las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pues le está dando esta salida que finalmente va a dar una garantía, una seguridad y confianza a los ahorradores e inversionistas. Pepe, ¿y usted cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, mi querido Marco Mares. Mari Carmen Cortés, muy buenas noches.
Hola, hola.
En efecto, yo creo que encontró una buena solución el gobierno mexicano. La secretaria de Hacienda creo que hizo un muy buen manejo de crisis en esto, porque era una investigación, la del Tesoro de Estados Unidos, muy complicada, de lavado de dinero en contra de tres instituciones mexicanas, que al cerrarte las puertas de Estados Unidos o ya tener un riesgo reputacional por el simple hecho de estar investigado por el Tesoro por lavado de dinero y por terrorismo ahora, además, casi, bueno, pues entonces se te cierran las puertas de todo. Lo decía, Cibanco, se te cierran las puertas con bancos de Estados Unidos, se te cierran las puertas con Visa en el caso de Cibanco, para temas de medio de pago con las tarjetas, se te cierran las puertas para hacer negocios binacionales, las empresas ya dudan de seguir contigo o no seguir contigo, en fin, se te cae realmente toda la operación que puedas tener realmente en estos bancos. Entonces la solución que encontró ahí la Secretaría de Hacienda, que me parece bien, es que estos vendieran sus mejores activos y se capitalizaran los inversionistas, y yo creo que pues, ya dejando prácticamente, pues no quiero decir que un cascarón, pero sí ya muy disminuidas las instituciones, para ver en qué momento se le ocurre al Tesoro decir que no eran culpables o que sí sean culpables. Vamos a ver cómo termina esto, pero recordemos, el Tesoro incluso ha ampliado el plazo. Estaba para el 4 de septiembre, lo amplió hasta el 20 de octubre el Tesoro, para realmente ver si son culpables o no de lavado de dinero, y el Tesoro ha dicho ha habido mucha cooperación por parte del gobierno mexicano. Entonces, bueno, pues yo creo que entre esto, pues hizo bien Cibanco, el negocio fiduciario, el principal del país, se vende a Multiva de inmediato, pues ya es líder en negocio fiduciario. El caso de Intercam vende buena parte de los activos en Banco casa de bolsa, en fondos, ya se los vende Capital Bank, ya Capital Bank crece, y con esto, bueno, pues se encuentra una solución a un esquema de muy complicado, y que sí, fue un manejo de crisis que hizo Hacienda, que dicho sea de paso, que mostró muchos problemas con las demás autoridades, ¿eh? Con la Comisión Nacional Bancaria de Valores quedó mucho a deber, incluso hasta en sus comunicados, la Comisión, quedó mucho a deber la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, que ya cambiaron a Pablo Gómez, ya llegó Omar Reyes, esperemos que esto mejore la situación, así que bueno, pues esto también dejó visto pues el escenario.
Bueno, la Comisión Nacional Bancaria de Valores creo que no sirve para nada, y yo no entiendo por qué sigue ahí Jesús de la Fuente. ¿Quién lo protege? ¿Si López Obrador? ¿Si la presidenta? Porque todo indica que Edgar Amador, el secretario de Hacienda, a quien le mando un besito.
Y un abrazo, desde luego.
Este no lo quiere tampoco, que está ahí el presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, porque él es la autoridad regulatoria, en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Si estos bancos estaban lavando dinero, no solo es la UIF, es también la Comisión Nacional Bancaria la que tendría que haberlo detectado. ¿Por qué nada más el gobierno de Estados Unidos lo detecta? Y aquí en México, ¿qué es? Están como la lela, sin saber qué están haciendo los bancos. Tienen una estricta regulación los bancos mexicanos, muy estricta. Entonces, si están cumpliendo, el gobierno mexicano, en mi opinión, tendría que haber defendido y decir, no, nosotros aquí no hemos detectado nada. Ya le dieron a la torre, por no decir que ya Babalú, que ya valieron, tanto Cibanco como Intercambio. Intercambio los desbarataron. La parte cambiaria la tiene Bancaol y hoy se dio a conocer por Capital Bank, porque la Secretaría de Hacienda emitió un comunicado muy, para mí, deficiente, cuando diciendo que una parte significativa del banco la adquirió Capital Bank, que es una parte significativa, 50, 60, 70. Intercambio está, Capital está informando que sí está quedando con la casa de bolsa, con los fondos y con algunas de los edificios que tenía, y que va a seguir, que además los trabajadores se van a pasar para ahí. Para Capital Bank, lo mismo los 280 operadores de la parte cambiaria del caso de Intercambio se pasaron a Bancaol, y los trabajadores del área fiduciaria, ayer que decía Cibanco que 3,000 trabajadores iban a quedar sin chamba, pues no, ya por lo menos toda la parte fiduciaria ya tienen chamba en Multivalores, que qué bueno por ellos, porque qué culpa tienen los trabajadores.
Sí, no. Creo que detrás de todo esto que estamos viendo y que se está registrando en las últimas horas, en los últimos días, refleja un esquema muy similar. Antes de esta, que pareció una licitación con invitación restringida porque participaron 4 o 5 instituciones bancarias, en el caso de la venta parcial de activos tanto de Intercam como de Cibanco, previamente también vimos cómo Bancaol decidió invitar a por lo menos a la mitad de los de las personas que trabajaban en la parte cambiaria de Intercam. Así es de que ahora con este proceso que realiza el gobierno mexicano, pues está llevando adelante un esquema muy parecido, muy similar. Les está vendiendo los activos, pero también el personal relacionado con cada una de las áreas que están siendo traspasadas. Y en ese sentido creo que dan una garantía a los usuarios de que se van a mantener de manera muy correcta, muy confiable, la realización de sus operaciones en todos esos órdenes.
Y los clientes que queden.
Y por el otro lado, creo que es una buena señal también por parte del gobierno mexicano, de la Secretaría de Hacienda, que se haya designado ahí en la UIF, en sustitución a Pablo Gómez, que se da en medio de toda esta de esta vorágine de acontecimientos, a un personaje como Omar Reyes, que es un personaje que tiene más un perfil de investigación policial.
Y rápidamente en todo, ya de colofón, de despedida de todo esto, pues desde luego, si Cibanco vendió ya su negocio, Intercam vendió sus mejores activos también, pues solamente queda Casa de Bolsa Vector, que hoy precisamente la MIP decía, Álvaro García Pimentel decía de la MIP, bueno, pues sería ingenuo pensar que no va a vender propia licencia de Casa de Bolsa, ¿no?
Lo ingenuo es que la va a comprar. ¿Por qué? ¿Cuál es el nombre?
No, pues la licencia sí la compras, le cambias el nombre.
Bueno, puede ser, pero pues, puedes tener una nueva casa. Vamos. Exacto.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Asesinato de colaboradores de Brugada. detienen a 13 personas por el crimen cometido en Tlalpan.
Eluniversal.com.mx.
Alerta Fitch por posible aumento de cartera vencida en pago a proveedores de Pemex. Mejora perfil crediticio de la petrolera.
Milenio.com.
Invertirá 85 millones de dólares industria mexicana de Coca-Cola.
Elfinanciero.com.mx.
Trump acorrala a la Fed. Exige renuncia de gobernadora Lisa Cook y la acusa de fraude hipotecario.
Excelsior.com.mx.
Detienen a 13 personas por asesinato de colaboradores de Brugada en CDMX.
Eleconomista.com.mx.
Peso mexicano avanza contra el dólar. Espera minutas del Banco de México.
Ford.com.mx.
Prevén que inflación en México avance a 3.66%.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y queremos mandarle un abrazo y un cariño muy cariñoso a Javier Tejado, donde falleció su padre, además muy cercano a Javier, y pues Javier, trabajamos con él muchísimos años en Televisa, cumplimos casi 19, íbamos a cumplir 20 años en el programa de Alebrijes en Televisa, y Javier es amigo, compañero, lo queremos mucho, y Javier, pues estamos contigo.
Sí, efectivamente, le mandamos un fuerte abrazo solidario a Javier Tejado por el sensible fallecimiento de su señor padre y a toda su familia, con todo cariño, y pues ojalá que encuentren una pronta resignación.
Así es, desde luego, Javier Tejado, además Javier Tejado, nuestro especialista en telecomunicaciones aquí, un gran compañero en Televisa, un fuerte abrazo, Javier, por estos momentos difíciles. En efecto, el papá de Javier, Javier Lucas Tejado Casís, en efecto fallece, así que un abrazo a Javier Tejado Donde, y desde luego a toda la familia, y pronta resignación.
Y bueno, ya tenemos en la línea a Carlos Serrano, él es el economista en jefe del BBVA aquí en México. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Mari Carmen, muy buenas noches, siempre un gusto estar con ustedes.
Oye, hicieron ustedes un análisis interesante pues de estas cifras de reducción de la pobreza, se reconoce desde luego, yo creo que nadie lo ha escatimado, la reducción en las cifras de pobreza, 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza, pero pues sí, reportan que sigue habiendo muchas carencias. A ver, cuéntanos.
Sí, en efecto, lo primero, lo que apuntas, Mari Carmen, creo que no hay que escatimar pues que ha habido avances importantes en la reducción de la pobreza, lo que nos muestran los datos del INEGI. Por cierto, yo diría, creo que también hay que aplaudir el trabajo del INEGI, que absorbió estas funciones que eran del Coneval sin que se le haya asignado un presupuesto mayor, y creo que lo han hecho bastante bien. Y lo que vemos es que pues de 2018 a 2024 ha habido una reducción muy importante en la pobreza. En 2018, 41.9% de la población en México estaba en situación de pobreza. Esto quiere decir que no tenían los ingresos suficientes para adquirir una canasta básica y además tenían al menos alguna carencia social. En 2024 ese número bajó a 29.6, una reducción importante. Y por otra parte, pues en 2018 7% de la población estaba en situación de pobreza extrema. ¿Qué quiere decir esto? Que su ingreso no alcanza para adquirir ni siquiera una canasta alimentaria básica y que además tienen tres carencias sociales. Este número se redujo a 5.3. Entonces creo que esto hay que aplaudirlo. Aunque, como dices, creo que hay carencias todavía que quedan importantes, creo que hay retos hacia adelante. Yo creo que el principal es lo que ocurre en el sector de salud. Ahí ha habido un retroceso muy grande. Uno de cada tres mexicanos no tiene acceso a la salud. Y aquí vemos pues, un retroceso grave. En 2018, el 16% de la población no tenía acceso a servicios de salud. En 2024, esto aumentó a 34.2%. Básicamente por la desaparición del Seguro Popular. Entonces creo que ahí hay un punto que hay que atender con políticas públicas, porque pues creo que nadie queremos que estemos en una situación donde un número tan importante de mexicanos no tenga acceso a servicios de salud.
Sin duda. Carlos Serrano, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Carlos. Qué gusto saludarte.
Marco, muy buenas noches. El gusto es mío, como siempre.
Carlos, me gustaría que nos refirieras. Ustedes hacen siempre análisis muy serios, muy profundos sobre todos los temas. En este caso del análisis sobre este reporte de la pobreza, ¿cuáles son los elementos que tú destacarías en la comparación que México tiene respecto de otros países de nuestro mismo continente? ¿Y de qué forma estarían viendo, pues sí, por una parte el reconocimiento del avance en el combate a la pobreza, fundamentado principalmente por el tema de los ingresos, pero en términos generales la pobreza multidimensional?
¿Cómo no, Marco? Bueno, te diría, primero, como bien apuntas, esta reducción en la pobreza se da fundamentalmente por aumento en los ingresos laborales. Digamos, de toda la reducción que se ha hecho en la pobreza, pues más del 55% se explica por aumento en ingresos laborales. Solo el 14% los explican las transferencias sociales. Entonces yo diría aquí, creo que se dieron políticas adecuadas, como fueron el aumento al salario mínimo, como fue los cambios a las leyes de outsourcing. Todo esto trajo mayor nivel salarial, trajo también mayor formalidad, y eso sí que fue una herramienta potente para reducir la pobreza. Creo que lo que hay que repensar bien son los apoyos sociales, porque primero, pues como ya mencionaba, no tuvieron un impacto muy relevante. Entonces creo que habría que reflexionar si se requiere una focalización mayor, realmente tratar de llegar a los más pobres. Porque lo que también vemos en las cifras que estaba yo comentando con Mari Carmen es que hubo un avance en la pobreza extrema, pero ese avance no fue tan fuerte. Ahí nada más se logró reducir del 7% que estábamos en 2018 a 5.3%, nada más, digamos, un avance de menos de 2 puntos porcentuales, mientras que en la pobreza fue de 42, de 12 puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad los apoyos sociales no están llegando a quien más lo necesita. Entonces yo diría, como lección, las políticas que impulsan el mercado laboral, que mejoran los salarios, son bastante efectivas en reducir la pobreza, pero las transferencias sociales no lo han sido tanto, y creo que esto nos debería llevar a una reflexión de cómo se podrían diseñar de una mejor forma.
Desde luego, Carlos, estamos platicando con Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México. Desde luego, José, y usted, Carlos, ¿cómo estás?
Pepe, contento de saludarte.
Igualmente. Pues fíjate que con lo que nos comentas y viendo desde luego este análisis ya de las cifras de pobreza multidimensional, el primero que realiza el INEGI, que como bien decías, lo hizo bien el INEGI, hay que decirlo, retoma la metodología del Coneval y lo hace bien, ¿no? En base a la INEGI, la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares, que es cada 2 años, se hace bien. Bueno, en base a todo esto, vimos ya la fuerza que tuvo en este en particular, pues los ingresos laborales, particularmente también dentro de esto, el salario mínimo. Y entonces, bueno, ¿cómo hacer que realmente haya pues más empleos formales pagados, obviamente en salarios mínimos? ¿Cómo hacer? Quizá reactivar una política de crecimiento, quizá reactivar una política para a favor de la pequeña empresa, para precisamente para que haya estos empleos formales y se pague por lo menos el salario mínimo.
Creo que das en el clavo, Pepe. Yo creo que fue un acierto, y nosotros lo hemos mencionado muchas veces en los últimos años, aumentar el salario mínimo, porque en México había espacio para aumentarlo. Era un salario que estaba muy bajo, había fallas de mercado que justificaban aumentar el salario mínimo. Entonces, creo que en esto no hay que escatimarlo. Fue una buena política y además se demostró que no fue inflacionario, que no trajo problemas de empleo. Dicho lo anterior, hacia adelante cada vez va a haber menos espacio para combatir la pobreza aumentando el salario mínimo. Entonces, lo que hay que hacer es justamente lo que mencionas, Pepe, crear empleos y crear empleos que sean bien remunerados. Y para esto hay que aumentar la productividad. Entonces, me parece que lo que ahora hay que trabajar es en fomentar la inversión, porque la inversión es la única fórmula probada para crear más empleos. Creo que el país ahí tiene que trabajar en mejorar el marco de Estado de Derecho. Ahí creemos que la reforma judicial no apunta en ese sentido, y creo también que hay que hacer reformas que mejoren la productividad, y ahí lo central es reducir la informalidad. Mientras 2/3 partes de las empresas sean informales, pues vamos a tener niveles de productividad muy bajo en la mayoría del tejido productivo del país. Sí. Creemos ahí que una política de digitalización iría en ese sentido.
Oye, dices que hay un menor espacio para seguir combatiendo la pobreza, aumentar el salario mínimo, pero la meta de la presidenta Sheinbaum, que es, la va a cumplir, es 2.5 canastas, que el salario mínimo cubra 2.5 salarios, canastas mínimas. Entonces, estaría hablando que el salario mínimo, que ahorita está en 9,000 pesos, tendría que subir por lo menos a 13,000 a 14,000 pesos. Todavía no sé qué tanto sea el espacio de margen, pero de que va a subir el salario mínimo aún a costa de una mayor informalidad del empleo, va a seguir subiendo.
Sin duda, y yo creo que si hay espacio para cumplir esta meta de la presidenta, de que el salario mínimo sea suficiente para adquirir 2.5 canastas básicas, sin que esto cree presiones inflacionarias significativas, sin que le reste competitividad a las empresas. Eso yo creo, como dices, Marica, me va a ocurrir, creo que es positivo que ocurra, pero de ahí en adelante, pues creo que ya no habrá espacio para subir al mismo ritmo, y por lo tanto, creo que lo que hay que buscar son fórmulas para aumentar la inversión y aumentar la productividad. Esa es la única forma en donde realmente en el mundo se ha probado que se puede disminuir la pobreza.
Aumentar inversión, aumentar productividad y generar un mayor crecimiento económico, que por lo que hemos escuchado en el discurso oficial, el crecimiento económico no está siendo tan valorado como en otras épocas. Carlos Serrano, esperemos que esto varíe en el futuro. Por lo pronto, se nos acaba el tiempo. Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, muchas gracias por la entrevista.
Carlos, un abrazo.
Gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas noches, que estén muy bien.
Pues gracias, bueno, muy buenas noches.
Vamos a un corte. Pero sí es interesante hasta dónde va a subir el salario mínimo y qué impactos va a tener. Y lo veremos qué
hace. Pues, o sea, las 2.5 canastas, ¿no?
Que son básicas, que como 14,000, 15,000 pesos salario mínimo, más las prestaciones sociales, y nos queda un cachito. Todavía sí, entramos. Sí, sí, sí. Vamos a un corte.
Escúchenos en el 103.3 de FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Andrea Hernández. Ella es administradora general de servicios al contribuyente del SAT. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Mari Carmen.
Oye, pero hoy se firmó un convenio con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para poder impulsar todas las cosas, la simplificación porque de trámites fiscales, lo cual yo le doy la bienvenida, porque mientras más fácil sea pagar impuestos, mucho mejor para nosotros. Cuéntanos en qué consiste el convenio, qué van a hacer.
Así es, Mari Carmen. Pues mira, es una estrategia como tal del gobierno federal, que desde el octubre de 2024 hemos implementado el Servicio de Administración Tributaria y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. ¿En qué se basa o cuál es nuestro principal objetivo? Pues promover los medios digitales y canales de atención remota y hacer lo que, como bien lo mencionas, más fácil la vida a todos. Es decir, que los trámites con mayor demanda o los trámites en general sean de fácil acceso al contribuyente y que los requisitos sean muy fáciles de cumplir.
Andrea Hernández, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Me da gusto saludarte, Andrea. Gracias por tomar la llamada.
Hola, Marco. Buenas noches. A tus órdenes.
Andrea, esto de la simplificación de trámites fiscales, sin duda, en cualquier momento, en cualquier época, es atractivo. ¿Qué tanto vamos a tener esa simplificación los contribuyentes? Danos ejemplos, por favor, para que vayamos preparándonos, porque si hay algo complicado de realizar es pagar impuestos. Y la verdad es que yo veo que siempre hacen esfuerzos en el gobierno, pero siempre resulta complicado.
Pues mira, digo, hablando de los dos trámites más demandados por toda la ciudadanía, como el RFC y la firma electrónica, por ejemplo, antes hablábamos de una inscripción en la que tenías que pues hacer un prellenado, llevar tu CURP, y pues obviamente hay gente que ni siquiera conoce el CURP y te necesitabas otros medios para hacer este preregistro. Hoy en día solo necesitas tu identificación, tu INE. Entonces es tan fácil, digamos, para poder llegar a la oficina con una cita y dices, aquí estoy, necesito mi RFC, y ese mismo día sales con tu RFC. Entonces es este trabajo de simplificación, ese trabajo de poner a la mano con lo que tienes el trámite fiscal. Y en este caso, pues lo que hicimos fue simplificarlos. Digo, hay muchos más, de hecho hay muchos más trámites que se simplificaron, pero creo que hablando de estos dos es el mayor potencial que vimos en la simplificación administrativa.
A ver, y ahí, a ver, Andrea, te saluda José. Yo, Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, José, buenas noches.
Qué gusto. Oye, Andrea, a ver, cuéntanos, entonces, los dos principales que son ya fáciles de hacer vía digital con este convenio que hace el SAT con la Agencia de Transformación Digital, son los dos primeros, es el RFC normal.
Así es.
¿Y el otro era?
La firma electrónica y su renovación.
Que es la llave para todo, la firma electrónica. Entonces, ya son muy fáciles de sacar vía digital. Solo necesitas el INE y ya.
Estos dos trámites, la inscripción como tal, de hecho, es parte de esta transformación. También ya se puede hacer por oficina virtual, es decir, desde cualquier dispositivo móvil o cualquier computadora, lo haces a través vía remota. Entonces hay un asesor en una sesión que te conectas a través de una sesión, pues como estos medios que es Webex, Jitsi o Zoom, ¿no? Uh-huh. Que todo el mundo ya conoce. Te conectas de manera remota y obtienes tu RFC. De hecho, hoy en día los mexicanos que viven hasta en el extranjero ya pueden sacar su RFC a través de este medio.
Ese es un cambio fundamental porque te ahorras todo el tiempo, dinero, trámites. Eso me parece muy importante. Y luego está también, me imagino, ¿qué pasa con el RFC y el registro de las empresas? Luego una nueva empresa que quiere iniciar operaciones se queja de que se tarda muchísimo en obtener todos los registros que necesita. En el caso del SAT, ¿es tan fácil como para una persona física o qué pasos tiene que seguir una empresa, una nueva empresa, para registrarse ante el SAT?
Pues en realidad para personas morales, por la documentación que soporta pues realmente su existencia como tal, pues es el acta constitutiva y el poder del representante legal. Es lo que necesita realmente para irse a inscribir. No necesitamos más. Hoy en día es tan simple como esos dos documentos que la hacen nacer, que la hacen y la llevan a la vida jurídica. Es lo que necesita llevar a una oficina. En este caso igual es una cita y el mismo día se lleva el RFC a la persona moral.
Ah, pues es una muy buena ventaja. Andrea, respecto de el avance en los trámites fiscales a través de la digitalización, eliminar el papeleo, ¿cuáles son las proyecciones? ¿De dónde estamos partiendo hoy día y hacia dónde queremos llegar en términos de los programas que tienen el gobierno?
Hoy en día el 73% de los trámites fiscales ya se realizan por un medio remoto o en línea, es decir, no necesitas ir a una oficina. Este 73% de todos los trámites que digo son muchos, teníamos alrededor de 434 trámites como tal. De este trabajo de simplificación se han reducido 86 fichas y se han modificado otras 87. O sea, hemos hecho un trabajo muy, muy fuerte desde reducción de requisitos y también incrementar esta parte en que la gente no tenga que asistir a las oficinas, sino sea un autoservicio desde cualquier dispositivo.
Sí, bueno, la verdad es que ese es un tema bastante bueno, Andrea. Oye, nos contabas esto, bueno, es el tema digital para entrar ya al SAT, ya puedes ya vincularte con el SAT de vía digital. ¿Cuántas personas lo hacen ya esto? Porque quizás es un tema generacional, ¿no? Que mucho más los veinteañeros, treintañeros, que imagino que las personas adultas.
Sí, digo, definitivamente ya todos con el acceso a un celular. Tiene muchos de estos trámites, ya se tienen pues esa forma también de realizarlos en el celular. Pues hablábamos hace algunos meses de la facturación, ¿no? La facturación ya también la tienes a la mano, la tienes 24 horas, los 365 días del año. existen también otras herramientas como SAT Móvil, en el que cuentas ya con toda tu información. Y, por ejemplo, tu constancia, sacamos también ya una nueva modalidad en que te puede llegar de manera mensual, si así lo deseas. Entonces, es todo este trabajo de sensibilizarnos y de tener esta parte de aprovechar los medios que hoy tenemos, ¿no? Como los celulares, y que esta generación, pues prácticamente, pues ya nacieron con ellos.
No, y además, sí, tienes claro. El buzón tributario. Yo debo confesar que es mi contadora la que accede a mi buzón tributario, porque a mí se me hace complejo, pero me dice que es muy fácil. El SAT te manda cualquier mensaje, bueno o malo, te lo manda a través del buzón tributario, te mandan, si recibo un mercadito, tiene usted mensaje en el buzón tributario, y ya es muy fácil accederlo y corregir o ver qué es lo que quiere el SAT, ¿no?
Así es, de hecho, a través de esta aplicación SAT Móvil, que ya cuenta con la información personalizada de cada contribuyente, es decir, tú metes tu RFC y ahí te baja toda la información, ya también tiene acceso a buzón. Entonces, todo lo tienes en el celular.
Ah, mira, está muy, muy accesible y positivo, Andrea, pero este es un avance desde la perspectiva del gobierno, los servicios que presta el gobierno, la facilitación para el contribuyente desde el gobierno. ¿Qué está haciendo el gobierno para facilitar que los propios contribuyentes tengan más facilidad por parte de los servicios, de los comercios, y que este proceso de digitalización nos lleve a que ya prácticamente todo lo que consumamos y todo lo que tengamos que facturar se realice de manera inmediata y sin mayor trámite por parte del sufrido contribuyente?
Pues efectivamente es un trabajo conjunto, parte de comunicación, mucha parte de cultura, en el que todos debemos sumarnos a todos estos esfuerzos del gobierno federal. Parte de nosotros como institución llegar a más gente y decirles todos los medios o todas las herramientas que hemos desarrollado para que ellos puedan cumplir. Y pues esta parte de facturación, como lo mencionaba, pues está el dispositivo, lo pueden hacer a través de dispositivo móvil. Nos falta comunicarlo más, hay que llegar a más gente, porque pues realmente solo es entender y comunicarlo, ¿no? O sea, acceder a todos estos mecanismos que hoy estamos poniendo a la mano.
Qué bueno que sea así. Entonces, SAT Móvil, ¿verdad? Es la aplicación.
Factura SAT Móvil es la de facturación, y SAT Móvil es como un perfil en el que está toda tu información de contribuyente.
¿Y recomiendas bajar cuál? ¿SAT Móvil entonces o las dos?
SAT Móvil, bueno, depende si ustedes van a facturar. Pues factura SAT Móvil, porque también ahí está toda la información de facturación. Pero sí, si no van a facturar, SAT Móvil les llega todo: buzón tributario, mensajes, constancia, cumplimiento de obligaciones.
Está completa, SAT Móvil está completa.
Pues André, es administradora general de servicios a contribuyente del SAT. Muchísimas gracias.
Gracias,
y qué
Andrea.
Bueno que más en simplificación. Oye, rápidamente, antes de irnos a un corte, hoy se publicó la minuta de la FED, del Banco de la Reserva Federal, que como la que se publica en el Banco de México, sobre quiénes sí, quiénes votaron a favor o en contra de mantener las tasas de interés sin cambio. Ya sabe que Donald Trump presiona muchísimo a Jerome Powell y a la FED para que baje las tasas. Le dice el too late, ¿no? No sé cómo le se burla, sí, de Jerome Powell. Y bueno, se da a conocer que Christopher Waller y Michelle Bowman fueron los dos, de los 12 miembros de la Junta de Gobierno, los 12 que votan, dos que votaron en contra de la decisión de mantener las tasas sin cambio. Y resulta que los dos cercanos a Donald Trump, no, o sea, no wonder, ¿verdad?, que los dos sean cercanos a Trump. Y este señor Christopher Waller es uno de los candidatos más fuertes de Trump para suceder a Jerome Powell, que en principio deja la presidencia de la Fed o del Fed en mayo del año próximo.
Sí, Donald Trump sigue con esas presiones en contra del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, y efectivamente lo que se da a conocer hoy en estas minutas es este voto muy de dos de los subgobernadores o presidentes, allá son presidentes, de la Reserva Federal, que están a favor de la política de Donald Trump, muy evidentemente, y uno de ellos con la clara tendencia de que podría ser el electo.
Por eso va a ser importante ver este viernes Jackson Hole, que va a decir Jerome Powell, presente en este contexto de enorme presión de un presidente que quiere que se vaya, pues, el banquero central autónomo. Vamos a un corte comercial, regresamos.
Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores baja 0.41%.
se ubica en 58.221.47 unidades. Índice Viva, baja 0.52%, se ubicó en 1.165.91 unidades. Dow Jones, sube 0.04%, ubicándose en 44.938.31 unidades. Nasdaq baja 0.67% para ubicarse en 21.172.86 unidades. Petróleo Brent sube 1.60%, quedando en $66.84 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 1.38% para quedar en $63.21 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $61.69 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 19.20 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.75 unidades. Euro termina la jornada en 22.47 a la venta y Centenario en 81.200 pesos.
Fórmula Financiera y tenemos vía Zoom, la podemos ver en Telefórmula, a Gabriela Gutiérrez Mora, ella es la presidenta del IMEF. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, es siempre un privilegio estar con ustedes.
Gracias. Oye, ya sacaron un análisis, o antier esta semana, pues, sobre el plan de Pemex, que ha sido muy bien recibido en términos generales, el plan estratégico 2025-2035, pero ustedes hacen observaciones críticas interesantes sobre el impacto que va a tener a las finanzas públicas. Yo coincido en mucha parte con lo que ustedes dicen, así ay, va a haber un costo de estar apoyando tanto a Pemex. Cuéntanos, porque por otro lado, pues sí me parece bien que haya una ruta crítica, que se fijen estrategias, que en este país nunca hay planeación y menos de largo plazo, y aquí estamos hablando de un plan a 10 años. A ver, cuéntanos, por favor.
Sí, digo, tuvimos nuestra rueda de prensa y es aquí donde manifestamos este asunto, que bueno, la semana pasada se produjo un desabasto en el surtido de combustibles, justamente porque Pemex no ha cumplido con pagos a proveedores de servicio en la logística de pipas. Sí, este episodio confirma la situación financiera crítica de Pemex que actualmente enfrenta, con una deuda superior a 101.000 millones de dólares al cierre del 2024, pasivos con proveedores por más de $25.000 millones de dólares. Esto es lo que genera justamente este tema en la cadena de suministro, unas pérdidas acumuladas por parte de refinación de $40.000 millones de dólares en el 2024. Y bueno, todo esto es un rescate que se va a hacer, ¿no? A Pemex en alrededor de $150.000 millones, que incluye la emisión de los pickups y las necesidades que tienen para 2026. Claro que todo esto hay un impacto en el país, porque lo que se está haciendo es sacar de la deuda del país para ponerla en Pemex. Y pues esto es una incapacidad que tiene Pemex para generar su flujo positivo en su operación. Y bueno, consideramos que es prioritario concentrar recursos más bien en la exploración y producción, porque se ha visto que el tema de las refinerías pues solo genera gasto y no hay un ingreso por esa parte, ¿sí? Evaluar nuevas tecnologías y regulaciones, sí, incluyendo lo que es el fracking, ¿no?
Claro.
Bajo estrictos estándares ambientales, sí.
Sí, Gabriela Gutiérrez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal, Marco Antonio? Qué gusto.
Igualmente. ¿Podríamos resumir lo que nos acabas de decir en que Petróleos Mexicanos, para resolver verdaderamente el problema de su operación, necesita modificar, reorientar el modelo que actualmente está dedicado a la refinación para enfocarse en la exploración y explotación, y que lo que hoy se está presentando pues tal vez sea un paliativo para el tema financiero, pero la raíz del tema sería operativo?
Es correcto. eso es lo que opinamos en IMEF. Opinamos que las refinerías, todo lo que es refinación y producción de combustible, pues nunca ha dado resultados positivos y los números no mienten. Entonces siempre estamos nosotros llamando a que se realice más bien de otra manera. Este es un cambio en la estructura, en el negocio como tal de Pemex, ¿no? Y puede ser una alternativa, como nosotros bien lo dijimos, el fracking, que es, bueno, es la exploración profunda, ¿no? Dentro del mar, que actualmente ya hay muchas partes como proteger el medio ambiente y hay muchos mecanismos. Entonces, a lo mejor la orientación va hacia ese nivel de hacer una reestructura del, digamos, si lo podemos llamar negocio, del negocio como tal de Pemex, ¿no? Enfocándose en lo que sí produce, en lo que sí es bueno Pemex, que es en la explotación del petróleo, más no en la parte de refinación del mismo.
Claro, estamos platicando con Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta nacional del IMEF. Te saluda José. Y usted, Gabriela, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, José, muy bien, gracias.
Qué gusto saludarte. Oye, Gabriela, cuéntanos, ahora, después del plan que se presentó, es cierto que las agencias calificadoras lo han visto con buenos ojos. Fitch elevó la calificación, Moody's dijo que lo ponía en perspectiva de mejoría. Para esto, tiene que ver mucho con el tema de la deuda de Pemex, esto es claro, y desde luego de pues la intervención de la Secretaría de Hacienda junto con la Secretaría de Energía, pero prácticamente la Secretaría de Hacienda que esté ahí en Pemex viendo el tema de la deuda. ¿Cómo están viendo esto? Porque en efecto sí lo vieron con buenos ojos las agencias.
Sí, las agencias con buenos ojos, pero también hay que pensar en un poco más de largo plazo, ¿no? Esto es como pasar de un lado para el otro los recursos, y realmente lo que se pondría en riesgo es más bien al país en su calificación crediticia, ¿no? No a Pemex, al país. Sí es como pasar de una bolsa a la otra bolsa esta parte. Si no se hacen los cambios estructurales, pues nada más lo que se va a hacer es, digamos, patear la deuda, ¿no? Pero esto implica un cambio estructural, un cambio en el negocio. Eso es lo que nosotros pensamos.
Sí, ahora sí sé, la meta de reducir la deuda, creo que 27%, 25%, no es gran cosa, una deuda de casi 100 mil millones de dólares, pero si lo piensas, pues sería bajarla a 75 mil, que ya sería la deuda más baja en los últimos, no que sea baja, pero la menos alta en los últimos 20 años, porque la deuda de Pemex ha estado rondando los 80 mil, 90 mil y hasta más de 100 mil millones de dólares en los últimos años. El esquema de las notas precapitalizadas se me hizo muy interesante, porque eso se emitió 12 mil millones de dólares y no es deuda directa de Pemex, sino de la Secretaría de Hacienda.
Así es. Entonces, sí, es ese cambio del que estamos hablando, sí, ¿no? De que de una parte se pasa a la otra, pero en realidad lo que afecta es el país.
Y en ese sentido, Gabriela, dirías que este nuevo esquema que se está presentando, que entiendo que fue muy meditado en el gobierno, en la Secretaría de Hacienda, y que busca precisamente evitar que haya una descalificación crediticia, ¿al final no la evitaría?
Al final la ampliaría, digamos, o sea, la está como dilatando para otros tiempos, si no se hacen cambios estructurales, si no se hace el cambio esencial, si no se hace cambio en la sostenibilidad de esto, ¿no? Porque uno generalmente toma una deuda para poder pagarla, pero la paga con algo que está produciendo. Entonces, esto es lo que se tiene que ver. Si el día de hoy no se toman medidas para el futuro, pues va a ser nada más un paliativo.
Sí, claro, ese es el tema que podría suceder. Ahora, hay cambios que dicen ellos, ya hay una 30 o no sé cuántos campos maduros que va a entrar la iniciativa privada, empieza a entrar ahí. Ellos defienden el tema, que a mí sí se me complica, pero el de refinación, por un tema de soberanía, aunque ahí sabemos que pierde mucho Pemex. Hablan ya de rescatar el tema de gas LP y gas natural, obviamente, para electricidad. En fin, como que ya hay una hoja de ruta, por lo pronto.
esperemos que se siga la hoja de ruta. Los números, como digo yo, no mienten. En la parte de refinación, pues sí, no han sido números positivos. Entonces, a menos que se haga algún cambio, pues muy, muy drástico. Pero lo que sí se debe pensar es en otras alternativas para mejorar la explotación, como es el fracking, la explotación es donde hay un expertise más profundo en Pemex. Entonces, sí se tienen todos esos pasos a seguir con un tema que implique sostenibilidad, entonces sí es algo positivo. Pues, pero si es nada más un paliativo o un tapar la deuda, pues no beneficia a ninguna parte.
Gabriela Gutiérrez Zamora, nos acaba el programa. Presidenta Gabriela, Nacional gracias, del Gabriela. IMEF, muchas gracias buenas por noches. La entrevista.
Muchas gracias a los tres, es
buenas
un privilegio.
Gracias.
Pepe Yusto, buenas noches.
Maricarmen Cortés, muy buenas noches.
Marco Mares,
gracias, buenas noches. Maricarmen Cortés, Marco. José Yusto, muy
la
buenas
La producción
noches.
De Cindy Sánchez con la asistencia de Charles González, en los controles técnicos Carlos Telles, el staff Gus Martínez, Oscar Carrillo, Jimena Bocanegra, Ale Rea, Paco Huerta, en YouTube Jorge Cruz, muchas gracias. Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y en radio con Ya Salió el Peine con Pe Garza. Y nosotros nos vemos mañana, seguimos abriendo la conversación. Y si va usted ahorita a su casa, tómalo con calma.
Con calma, porque hay muchas zonas rojas con el tráfico. Sí,
y
adiós.
Con la lluvia, gracias.
Hasta luego.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.